El Salmo 42 que vimos la semana pasada y con el que terminamos, prácticamente este Salmo que vamos a ver el día de hoy es un Salmo que podríamos pensar que es una continuidad del Salmo 42. Prácticamente algo de la temática del Salmo 42 se va a ver nuevamente en este Salmo. Entonces muchos escritores piensan que este Salmo es una continuidad de este mismo Salmo, y en el que, bueno, finalmente el salmista que está escribiendo prácticamente o está siguiendo, viviendo el mismo tema que estaba en el Salmo 42, o a lo mejor está viviendo una situación similar, porque vamos a ver alguna de estas cosas muy similares en el Salmo 42. Y, ¿sabes? Yo estaba pensando cómo es en nuestra vida, ¿no? A veces, de repente, no sé si te ha pasado que tienes una situación, un problema, un asunto, una crisis ahí en tu vida y pareciera que nada más falta que te haga pipí un perro, porque de repente viene otra situación en el mismo momento en que estás viviendo esto tan crítico y ya no sabes ni para dónde, ¿no? Están problema tras problema y pareciera que este salmista está pasando por esto. Y esto, fíjate, nos hace identificarnos mucho. Algo que me gusta mucho de los salmos es eso. Es precisamente ver cómo muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, y que muchas veces no expresamos, que no sabemos ni cómo decirlos con palabras, no sabemos ni si lo que voy a decir está bien o está mal delante de Dios, o simplemente ni siquiera tengo palabras, pero de repente te encuentras con los salmos y te das cuenta que mucho de esto, de lo que expresan, es un reflejo de lo que tú y yo vivimos o sentimos o pensamos. Y aquí nos encontramos con este salmo. Vamos a verlo. Me gusta este salmo. Lo vamos a ver como este hombre ve a Dios de cinco maneras. Y lo vamos a ir desglosando conforme lo vayamos viendo, pero quiero adelantarme un poquito. Este hombre, este salmista, ve a Dios como su juez, como su fortaleza, como su guía, como su gozo y como su esperanza. Y sabes, esto es bien interesante y hermoso cuando tú lo estás leyendo y empiezas a ir descubriendo estas verdades de cómo este hombre ve a Dios. Te puedes dar cuenta que a pesar de que te vas a identificar mucho con lo que él está viviendo, también entonces puedes identificarte con ver a Dios de esta manera, con estas cinco formas de verlo. Y vamos a comenzar con el versículo 1 de este capítulo 43. Y dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Y aquí es el primer versículo donde él está viendo a Dios como su juez. Quizás para algunas personas, si le preguntaran si les gustaría que de tener que escoger a un juez, tuvieran la oportunidad de escoger a Dios como tal, a lo mejor muchos dirían: ay Dios, no precisamente me gustaría que Dios fuera mi juez. Obviamente pues conocemos nuestra condición, pero también pensamos en, normalmente nuestra mente humana siempre lo primero que vemos como Dios es como un juez justo, sí, pero a veces como podría ser como severo por nuestro pensamiento, por nuestra forma de ser. ¿Sabes? Porque muchas veces vemos a Dios como somos nosotros. Y pensamos que como somos nosotros, así es Él. Pero cuando empiezas a ver a Dios y conoces a Dios y conoces la naturaleza de Dios, te vas a encontrar que sí, que aunque Dios es un Dios justo y es un Dios recto, también es un Dios cuya naturaleza es ser bueno y ser misericordioso. Y si piensas, lo piensas bien y dices, bueno, a ver, está Dios y está una persona. Y a lo mejor te podrías inclinar que tu juez fuera una persona, pero cuando miras realmente cómo juzgamos nosotros como personas, te vas a dar cuenta que la naturaleza del hombre no es precisamente ser buena. Normalmente el hombre, si tiene un juicio a veces bastante severo, bastante rígido, que si por el hombre fuera, a lo mejor, si fuera juez, mandaría a matar a todos aquellos que están haciendo algo malo. Y si te das cuenta, Dios no es así. Entonces, este hombre conoce la naturaleza de Dios, y eso es lo interesante. Él empieza diciéndole: Júzgame, oh Dios, o sea, sé tú mi juez. En esta situación en la que estoy viviendo, en esta situación que estoy pasando, yo te escojo a ti como mi juez. porque yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bondadoso, sé que eres generoso, y entonces puedo encaminarte a ti mi causa. Y vemos cómo está pasando por una situación complicada con gente, porque le dice, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, ¿no? Es una situación que está viviendo con personas que quizás están haciéndole daño, no sabemos exactamente en qué punto de su vida o en qué situación está, pero es algo que está complicado. Y él sabe que puede ir con Dios considerándolo como un juez que es bueno. La Biblia nos dice que al corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Entonces, cuando tú y yo tenemos una situación que estemos viviendo, ¿sabes? Y a lo mejor puedes pensar, yo no merecería buscar a Dios como mi juez porque pues a lo mejor la situación que estoy viviendo es por mi causa, por mi pecado, porque yo lo provoqué o no sé. Pero sabes, siempre tú y yo podemos recurrir a este salmo, a este versículo que es el Salmo 51:17, que dice que al corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Entonces, si tú y yo vamos a Él con un corazón humilde, con un corazón contrito, y le podemos decir, Señor, ayúdame. En esta situación en la que estoy viviendo, sé tú mi juez. Dime qué es lo que puedo hacer en medio de esta situación que estoy viviendo. Y obviamente, si no es por una causa tuya, pero es una causa que finalmente está ahí, pues cuanto más razón puedes tener la libertad de ir con Él y pedirle eso, que Él encauzar tu causa a Él. Y vemos cómo este salmista está enfrentando estas dificultades, pero en medio de eso, en medio de lo que está viviendo, él recuerda una cosa. Primero, él sabe que es su juez, pero también, versículo 2 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Entonces, él sabe esta segunda característica de Dios. Dios, no, eres mi juez, pero también en medio de las situaciones que yo he vivido en mi vida, tú has sido mi fuerza, tú has sido mi fortaleza, tú has sido mi refugio, mi protección. Y eso, obviamente, para él le hace ver las cosas de diferente manera. ¿Sí? Si él sabe que si hay alguien que puede librarle de la situación en la que está viviendo, ese es Dios. Que si hay alguien a quien puede ir y buscar refugio y protección, ese va a ser Dios. Y está seguro de esto, porque él lo expresa así. Tú eres el Dios de mi fortaleza. Y es interesante lo que vamos a encontrar en la parte B de este versículo, porque mira, él está viendo a Dios con este pensamiento y más sin embargo, lo escuchamos hacerse una pregunta. Y dice, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? A pesar de ver a Dios como su fortaleza, a pesar de ver a Dios como su juez, hay un momento en este espacio, en la situación en la que está viviendo este hombre, que desconocemos si ha estado orando y la respuesta no ha llegado pronto, ha estado pidiéndole a Dios que resuelva la situación y de repente puede ser como el silencio de la respuesta de parte de Dios. Y lo primero que sale del corazón de este hombre dice, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y mira, más allá a lo mejor de pensar, a veces, no sé si te pasa, pero cuando estoy leyendo la Biblia de repente y veo versículos como este, de repente me pongo como juez. Y entonces pienso, ay, este cuate, ¿cómo está diciendo esto de Dios? O sea, ¿cómo está pensando que Dios lo ha desechado? Pero sabes, el quien no está siendo honesto, cuando yo leo, así soy yo. Porque la realidad es que este hombre está siendo muy honesto. Él tiene una relación con Dios. Él tiene una forma de tener esa relación con Dios que simplemente le expresa lo que realmente siente. No está pensando, aparentando algo o diciendo, no, ¿cómo voy a decirle esto a Dios que Él me ha desechado, que Él me ha hecho a un lado? No, ¿qué van a decir de mí? ¿O qué va a pensar Dios de mí? No, simplemente Él tiene un sentimiento, hay una emoción en ese momento, hay una desesperación en su vida que le hace expresar esto a Dios, y eso es importante, porque mira, la realidad es que muchas veces nosotros pasamos situaciones así, y aunque no las expresamos, de repente porque no queremos, no pretendemos ser como muy de mucha fe y ser como muy apropiados con nuestras palabras, pero él, este hombre dice, no, yo estoy sintiendo esto y quiero decirle a Dios este pensamiento y este sentir en mi vida. Y cuando tú ves a una persona así, tú puedes mirar que a pesar de sentirse así, desechado por Dios, él sabe que está yendo a la persona correcta para expresarle este pensamiento o este sentimiento que está pasando. Y eso hace una diferencia de cuando tú y yo pasamos por una dificultad. Normalmente las personas empiezan a tener una situación y un conflicto en su mente, en sus pensamientos, por el problema que están viviendo y no, normalmente van con el amigo o van con una persona que simplemente quiero que me escuches lo que estoy viviendo, pero podemos externar todas nuestras emociones. Pero sabes, la verdad es que muchas veces no encontramos respuesta porque no estamos con la persona indicada. Y este hombre sabe, yo puedo ir delante de Dios porque Él no solo es mi juez, pero es mi fuerza y necesito decirle cómo me siento. Y la realidad es que tú y yo también, aunque no lo expresamos, aunque no lo decimos, en algún momento en nuestra vida, cuando de repente estás pasando por una situación difícil y no ves respuesta, y como te decía hace un rato, de repente parece que al contrario de resolverse el problema, se añade otro. Y empiezas a batallar, ¿no?, con tus emociones. Y aunque no lo expreses, la realidad es que muchas veces así tú y yo nos hemos sentido. ¿Y qué hace el salmista? Que el salmista se puede identificar contigo, puede mirarte y puede saber. Tú puedes mirar a este hombre y saber, a veces así me he sentido. A veces así he experimentado en algún momento. Y te digo, no es que sus pensamientos fueran correctos, no es que fueran verdad, pero es un momento en su vida que está viviendo. O sea, es una emoción y un sentimiento que es real, que está pasando. Y eso nos puede hacer ver que a pesar de que nosotros tenemos también este tipo de emociones y sentimientos, podemos ir con la persona correcta para expresarle cómo nos sentimos. No sé qué tan, mientras veía yo este salmo y esta precisamente esta pregunta, yo pensaba, este hombre está realmente desesperado porque ya pensar que Dios lo ha desechado es porque se siente completamente solo y abandonado y abatido. Y pensaba a veces en mi propia vida, yo no sé cómo eres tú de aprensivo con cosas, pero aún todavía un poco, pero antes era más. De aquellos de, y no sé si te vas a identificar conmigo, de aquellos de que si te dolía, no sé, me dolía la pierna y yo ya sentía una bolita y yo, no, es un tumor. No, sí, debe ser un tumor. O ya, no sé, sentía algo en la garganta y escuchaba a alguien que algo le había pasado a otra persona. No, yo lo tengo. Y comúnmente mi mal, que gracias a Dios eso ya lo corregí, era ir al internet. Estoy sintiendo esto y de repente ahí, ¿no?, te quedan casi que 5 días, ¿no?, y empiezas a cavilar y empiezas a estar y te da la ansiedad y te da. ¿Por qué? Porque a veces somos así, aprensivos. No sé si conoces a una persona así o tú eres así. Y esto pasa en nuestra vida muchas veces. Y yo pensaba, ¿cuántas veces Dios no nos ha llevado a tener ese, a experimentar en medio de la prueba? Porque para eso son las pruebas, para probarnos, para ver cómo estamos, de qué estamos hechos, cómo estamos reaccionando, en qué está cavilando nuestro corazón. Y yo pensaba, cuando tú y yo pasamos por esas situaciones, podemos tener dos salidas. Y piensa esto como si fueran dos recipientes. De repente te dan una noticia y esa noticia no es nada buena, no es nada favorable. O estás en una situación bien emproblemada que ya no sabes qué hacer. Hay un recipiente que está ahí delante de ti en el que tú puedes empezar a tener estas maneras de pensar pesimistas. Empiezas a crearte todo un torbellino con todo este asunto. De repente ya lo único que ves en el final de la historia es tú ya muerto casi casi. Y ahí estás en ese recipiente poniendo toda esta ansiedad, todas estas cosas. Y tú sigues como con tomando tu cuchara y revolviendo todos estos pensamientos y estos asuntos. Y se va haciendo más y más grande la situación en tu interior y en tus pensamientos. Y lo único que logras es ni sales de ese círculo, de ese recipiente, porque lo único que logras es hacer más grande tu preocupación y tu ansiedad, pero en realidad no tienes ningún resultado. Y la otra es el otro recipiente, que es el recipiente que cuando tú estás pasando por una situación complicada y difícil, con todas tus emociones, con todos tus pensamientos, con todas estas ideas que pueden llegar a pasar por tu mente o por tu corazón, decides ponerlos en un recipiente de oración. Decides poner eso en las manos de Dios. Decides tomar la situación y entregársela a Dios. Y casi, casi como decirle, Señor, yo tenía la cuchara revolviendo todo esto, pero no le veo yo solución, pero ¿sabes qué? Aquí te entrego esto. Quiero entregarte a ti esta situación. Y de repente cuando tú ves cómo Dios, tú le entregas el control a Dios de esa situación que estás viviendo, empieza y llega la paz, llega la quietud, tus pensamientos empiezan a ordenar, de repente empiezas a como a darte cuenta que sí hay una salida, que Dios sí tiene una respuesta, que de momento tú por aprensivo, por ansioso, no la ves, pero cuando decides poner las cosas en las manos de Dios, de repente encuentras esa respuesta que ahí estaba. Esta semana, el domingo, platicaba con una persona aquí en la iglesia. Yo pensaba, mientras estaba preparando esta predica, qué padre es venir a la iglesia. Realmente a veces podemos saber si tienes un tiempo de oración y comunión con Dios en tu vida personal y en casa. Y Él te ayuda a resolver muchos problemas. Pero sabes, la iglesia está hecha para que también Dios traiga una respuesta a tu vida. Y usa a otras personas que son tus hermanos y tus hermanas aquí en la iglesia para también aumentar tu fe, para animarte. Y por eso es necesario venir. Por eso es importante llegar y poder platicar con alguien y conocer un poquito más a otras personas. Porque sabes, mientras platicas con ellas, te vas a dar cuenta que hay situaciones que están viviendo y que quizás tú no la estás pasando, pero simplemente la forma en cómo resolvieron ese problema o cómo están, te puede ayudar a aumentar tu fe. O tú puedes orar por la persona y también ponerse de acuerdo con Dios. Esta persona me platicaba de un asunto que estaba viviendo y me decía, mira Carlos, yo cuando pasé por una situación similar, sobre un problema de su casa, me decía, pues antes no sabía cómo resolverla, simplemente me angustiaba y no sabía ni para dónde, a quién acudir. Y dice, pero resulta que ya esa casa en la que estaba ya la dejó y ahora está en una casa nueva. Y precisamente yo le preguntaba que cómo le estaba yendo en su casa nueva y me dice, ¿qué crees? Me dijo, estoy pasando casi la misma situación que en la otra casa. Me dice, pero ahora ya sé qué es lo que hacer. Ahora ya sé a dónde ir. Me dijo, antes no sabía. Ahora sé que tengo un lugar donde puedo pedir ayuda. Me dice, ahora sé que Dios me escucha. Ahora sé que puedo orar. Y ahora sé que puedo resolver un asunto. No yo, sino puedo dejarlo en las manos de Dios. ¿Y qué crees? Me dijo, ahora veo la respuesta mucho más rápido. Y yo decía, qué padre, le decía yo a ella. Qué bonito escuchar eso, porque es cuando te das cuenta que puedes, a pesar de tener estos sentimientos como este hombre, que se siente desechado, se siente abandonado, se siente como aislado de Dios principalmente, él está yendo al lugar correcto. Él está buscando a la persona correcta. Él está expresando sus sentimientos y sus emociones a la persona correcta, y ese es Dios. Y volviendo al salmista, el versículo 3, él una vez que está en estos pensamientos así todos negativos, de repente se centra en Dios y enfoca su mirada en Dios, porque mira el versículo 3, que es lo que le dice. Le dice: envía tu luz y tu verdad y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y entonces él sabe, Dios es mi guía. Y le dice: envía tu luz y tu verdad. Y pensando en esa luz y en esa verdad que le está pidiendo, Jesús expresa estas dos palabras en su propia vida o en su propia persona. En Juan 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este hombre es esto lo que está pidiendo: envíame tu luz y tu verdad, porque éstas me van a guiar o éstas me guiarán. Y eso es lo que tú y yo podemos saber y también tomar como el salmista. Él es tu guía. Jesús es la guía en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de la ansiedad, en medio de todo esto que de repente nuestras emociones nos están acechando. Tú y yo podemos pedirle esto mismo a Dios: Dios, envíame a Jesús. Dios, ayúdame a mirar a Jesús en medio de esta situación. Vuelve mis ojos a mirarle a Él. ¿En dónde está Él? ¿Quién es Él? ¿Quién ha sido en mi vida? Porque entonces yo sé que cuando Jesús viene a mí como una respuesta, yo voy a encontrar entonces el camino. Yo sé que entonces Él me va a guiar. Él me va a decir por dónde. Él va a traer quietud a mi alma. Y es eso. La verdad es que cuando estás con pensamientos de estos tipos de ansiedad y de estar con tanta aprensión en tu vida, lo único que sucede es que estamos en medio de una oscuridad y de repente se vuelve todo tan confuso. Pero Jesús viene cuando tú y yo lo miramos, cuando tú y yo lo vemos a Él como esa luz que Él es. Entonces viene y esa luz entonces nos muestra y nos dice: a ver, tranquilo, yo quiero quitar esta confusión, quiero traer paz, quiero ponerte tus pensamientos en orden, quiero aclarar todo este asunto. Y quizás, sabes, el problema no, a lo mejor no se va a resolver pronto, pero el asunto es que tú vas a poder encontrar esto que habla el salmista. Vas a encontrar la guía, el camino por donde. Vas a encontrar de repente que tus pensamientos ya son más claros. Y dice que éstas le guiarán y le conducirán a su santo monte y a tus moradas. Y yo pensaba, ¿qué sería este santo monte para nosotros? ¿Y qué serían estas moradas para nosotros? Pues no es otra cosa que nos va a guiar a la misma presencia de Dios. Cuando tú y yo le permitimos a Jesús entrar en nuestra vida y dejar que Él nos guíe, ¿sabes? La cosa se empieza a aclarar y entonces vamos a poder entrar en esa presencia de Dios. Jesús nos abrió esa puerta, nos dio acceso al Padre y nos lleva precisamente a entrar a ese santo monte, que es el lugar donde está Dios, es el lugar donde nosotros podemos derramar nuestro corazón, pedirle lo que estamos necesitando, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él. Y eso es lo que ocurre cuando tú y yo pedimos esto. Entonces este hombre sabe: cuando tú me envíes tu luz y tu verdad, estas me van a guiar y me van a conducir a tu santo monte y a tus moradas. Y que sigue diciendo, dice versículo 4, y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Me encanta este versículo. Dice que él entonces va a poder entrar al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Ves cómo es esta relación de este hombre con Dios? En el que sabe que la alegría verdadera y el gozo verdadero solo puede venir de parte de Dios. Y entonces Él puede expresar con mucho ánimo, es porque Él es el Dios de mi alegría. Él es el Dios de mi gozo. Y eso es algo que podemos reconocer cuando tú y yo permitimos que la luz y la verdad de su palabra venga a nuestra vida. Y entonces de repente abrimos escrituras como estas y encontramos en Dios eso que necesitamos. Te digo, muchas veces la respuesta no va a venir inmediatamente. Pero lo que estoy seguro que viene a tu vida cuando tú y yo empezamos a buscarle y empezamos a dejar que Él nos guíe, que su palabra nos alumbre, lo que sí vamos a encontrar es esto: un Dios que trae alegría y gozo en medio de cualquier situación que estemos viviendo, que traerá paz, que traerá quietud, que traerá contentamiento. Porque ese es Dios, el Dios donde está el verdadero gozo y la verdadera alegría. Muchas veces como joven intenté buscar esa alegría y ese gozo en muchos lugares. Y yo creo que los jóvenes, llega un momento en su vida que es así. Digo, pienso más en los jóvenes porque son de repente que están en una edad en la que quisieran tener esa alegría todo el tiempo y piensan, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar ese gozo y estar siempre feliz y querer hacer todo lo que la libertad me pudiera permitir hacer? Y de repente empiezan a buscar por todos lados. Y yo lo sé porque yo lo hice, pensando dónde encontrar ese verdad, ese gozo, esa alegría que puede ser permanente. Pero la realidad es que en ningún lugar en mi vida personal pude encontrar un verdadero gozo o una alegría que fuera duradera, que fuera permanente. Normalmente es temporal. Y es padre, nos alegramos por cosas y lugares y situaciones, y puedes ir a un lugar de vacaciones padrísimo, increíble, puedes tener muchas cosas materiales, pero sabes, esas son alegrías realmente temporales y son muy pasajeras. Pero cuando tú eres guiado por la verdad de Dios, cuando tú puedes entrar en esa presencia de Dios, cuando tú le conoces, cuando tú experimentas el cómo es el corazón de Dios, sabes, y tú entras a ese altar de Dios, hay un gozo que nadie puede arrebatarte. Hay una alegría que nadie puede quitarte. Que no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, lo que te estén diciendo los demás, tú sabes que eso nadie te lo puede quitar. Y entonces dice, siguiendo el versículo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Hay un canto de alabanza, hay una expresión de alegría y de gozo que este hombre experimenta cuando sabe que hay esto dentro de él. Te das cuenta que le puedes alabar con tanto amor, y no sé si te ha pasado que cuando experimentas ese caminar con Dios, cuando tienes ese encuentro con Jesús, cuando de repente te sientes perdonado, sabes que Él te ha librado, sabes que Él te ha limpiado, sabes que puedes llegar con este corazón honesto delante de Dios, que le puedes contar todo lo que te está pasando, todos tus sentimientos, y de repente Él te habla y te muestra su verdad. De repente hay tanto gozo en tu alma que tu alabanza, tú lo puedes experimentar, es diferente. No solo estoy hablando de cuando cantas a Dios, sino tu vida diaria, tu caminar diario. De repente encuentras gozo en cosas tan insignificantes, encuentras que de repente lo que te hacía enojar ya no te hace enojar, porque hay algo que está pasando, hay algo que estás experimentando con Dios, y esto es lo que está pasando con este hombre. Y entonces, este hombre, como el hijo pródigo, vuelve en sí. Después de encontrar esto, dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es como volteándose a ver una vez más y pensando, a ver, si Dios es mi luz y mi guía, si Él me va a conducir hacia su santo monte, si puedo entrar a ver al Dios de mi alegría y de mi paz y de mi gozo, y yo le puedo alabar con arpa, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué estoy pensando que Él me ha desechado? ¿Por qué estoy pensando que estoy enlutado por la opresión de mi enemigo? Y entonces él recapacita, ¿no? Y casi casi que se regaña así y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás pensando esto? ¿Por qué te sientes desechado? ¿Por qué te sientes que estás abandonado por Dios? Y yo sé que Dios es mi alegría y mi gozo. Yo sé que cuando busco su luz y su verdad y Él me la envía, Él me guía a esos pastos verdes que necesito en mi vida, a esa quietud de mis pensamientos y de mi alma. Entonces, ¿por qué me ha de angustiar? ¿Por qué me he de preocupar? ¿Por qué he de temer en medio de esta situación si Él está aquí conmigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y eso es algo que nosotros podemos mirar, que cuando estamos en medio de una situación que, como te decía hace en un principio, tus sentimientos son válidos, tus emociones son válidas, porque pues Dios nos las dio, pero no siempre significan que lo que sentimos y pensamos sea verdad. Y cuando tú los pones a la luz de la palabra y de repente Dios te empieza a hablar y te empieza a mostrar y te empieza a ubicar en esas tus emociones, ubicar tus sentimientos a la luz de su palabra, entonces puedes responderte o puedes preguntarte esto también. ¿Por qué entonces me he estado preocupando? ¿Por qué he estado pensando en algo que no tiene sentido? Angustiarme. Y dice, él mismo se responde. Dice, espera en Dios. Y eso subráyalo en tu Biblia, márcalo, enciérralo, ponle plumón fluorescente, lo que sea. Si tú estás pasando por una situación así y tú te has dado cuenta que Dios es tu respuesta, que Dios, en Dios puedes encontrar la luz y la verdad, que en Dios puedes encontrar tu fortaleza, tu juez, tu guía, tu gozo, también vas a encontrar en Él tu esperanza. Y entonces tu respuesta es esa, espera en Dios. Dios te está hablando. Si tú estás pasando por una situación así, difícil, complicada, de angustia, con los pensamientos que ya no sabes ni qué hacer, no te angusties, no temas, espera en Dios. Él aún tiene planes para ti. Y su palabra dice que sus planes son de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Y no solo eso, dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esto es para ti, para mí. Te dice, ¿sabes qué? Aún vas a tener tiempo de alabarle a Dios. Aún no se ha terminado todo esto. Quizás el asunto que estás viviendo no está saliendo tan fácilmente o no se está resolviendo de manera pronta, pero es temporal. Fíltralo a la luz de la palabra. Alza tus ojos a los montes. Y dice ese salmo, ¿de dónde vendrá tu socorro? Y el mismo salmista te dice, tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y entonces cuando tú y yo vivimos con esa perspectiva en nuestra vida, podemos saber, sabes Dios, yo sé que aún en medio de todo esto, esto va a pasar. Y aún yo te he de alabar, porque tú eres mi salvación, porque tú eres mi Dios. Y eso es lo más importante que podemos decir o preguntarte. Puedes decir eso, salvación mía, Él es tu Salvador. Dios mío, Él, Jesús es tu Dios. Si tu respuesta es sí, entonces sabes, espera en Él, porque aún has de alabarle. Y si aún todavía estás dudando y pensando, no sé, a veces me cuesta trabajo creer, estoy todavía batallando, no sé si realmente yo quiero confiar en Jesús, Él quiere decirte esta noche que tú puedes hacerlo, tú puedes también expresar esto mismo que este hombre, salvación mía y Dios mío, que tú puedes encontrar en Él esa fortaleza, esa guianza, ese gozo, esa esperanza que necesitas en medio de la aflicción. Me gusta como lo expresa Pedro en Juan 6:68, donde le están pasando por un momento en el que muchos abandonan a Jesús y Jesús les dice a sus discípulos: ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le responde: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que hace su palabra. Eso que descubrimos en este Salmo 43, que en medio de una situación de conflicto y de angustia de este hombre, de este salmista, él puede encontrar palabras de vida eterna que le hacen cambiar completamente sus preguntas, ese sentimiento, esa emoción de sentirse desechado, solitario, angustiado, para encontrarse una vez más con la palabra de Dios que le trae guía, que le trae gozo y que le trae esperanza. ¿Por qué no oramos? Señor, te pedimos esta noche, Dios, que, Señor, tú que conoces a cada uno de nosotros, Dios, tú sabes la situación que cada uno estamos viviendo, Padre. Tú sabes los pensamientos, Señor Dios, que han venido de repente a nuestra vida, Señor, y conoces nuestro carácter mejor que nadie, Dios. Tú sabes que algunos en lo natural de repente son más aprensivos, más temerosos que otros, Padre, pero también sabes que hay situaciones reales que otros están viviendo, Señor. Pero esta noche, Señor, no queremos enfocarnos en eso, Señor, sino queremos alzar nuestra mirada a los cielos, Señor. Queremos cambiar nuestra mirada, Señor, y cambiar nuestras preguntas, Señor, a ti, y decirte: Señor, envíanos tu luz y tu verdad. Señor, envíanos esta noche, Señor, a nuestro corazón, una vez más, Señor, a Jesús. Envíanos su presencia. Enséñanos a verle, Señor, enséñanos a otra vez a conocerle, a buscar en su palabra qué es lo que Él dice acerca de mi situación o de la situación que estamos viviendo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en cualquier circunstancia en la que estemos viviendo, Padre. Te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor Dios, podamos irnos, Señor, sabiendo que tú, Señor Dios, tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Que tú aún no has terminado tu obra en nuestra vida, que aún hemos de alabarte, Señor. Padre, que aún en medio de cualquier situación que estemos pasando y aún cuando no se resuelva, en el momento justo, Señor, que cuando nosotros queremos, si nosotros te entregamos a ti la situación y tú tomas el control, Dios, Señor, podremos ver la respuesta en algún momento, Padre. Pero mientras tanto, Señor, queremos ver tu gozo en nuestra vida, queremos ver tu alegría porque eso eres tú para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.